nuestra.
¡Carlos, mi bola ha ido dentro!
¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos!
Derecha, derecha, rápido, ojo y señal, se cierran así, se abre.
¡Gol!
Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
Bueno, 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 ¿cómo está la Liga BBVA? Terminó la 36ª jornada, acaba de terminar, por cierto, en Anoeta, con empate a 1 entre la Real Sociedad y el Granada Club de Fútbol, con un empate del Granada en el minuto 93, marcaba Ígalo en fuera de juego. El Granada se beneficia de este punto, sin duda, en la lucha por la parte baja de la clasificación. Se queda con 38 puntos, escapa un poquito más de la zona de descenso, mientras que la Real se mete en un problema luchando por esa quinta posición con el Sevilla, no para acudir a la Europa League, porque a priori quinto y sexto están, pero sí para tener una mejor posición en esa clasificación para la Europa League. Así que 1-1 en Anoeta, termina la 36ª jornada, como decimos, pero donde está muy caliente sin duda es arriba. Este es el resumen. Después del fin de semana, la situación es la siguiente: el Atlético de Madrid depende de sí mismo con 88 puntos. Si vence los dos próximos partidos o incluso si saca 4 de los 6 puntos en juego, el Atlético de Madrid será campeón de Liga. El Fútbol Club Barcelona tiene que volver de las vacaciones. Después de la derrota, del empate el otro día en casa frente al Getafe a 2, los jugadores del FC Barcelona ya hablaban en clave de clara derrota, y sin embargo los jugadores del Barça van a tener que reactivarse para las dos próximas jornadas, porque el Barça vuelve a tener serias opciones de llevarse el título de Liga después del empate del Real Madrid ayer en casa frente al Valencia. Y el Real Madrid, que tiene un partido menos, recordemos, juega el miércoles frente al Valladolid, está con 83 puntos, lo tiene que ganar todo y esperar a que el Atlético de Madrid sufra un tropiezo. Si gana todo, estaría por encima del FC Barcelona, así que solamente sería rival el Atlético de Madrid. Como os decía, el Real Madrid recupera la jornada este miércoles a las 9 de la noche en Zorrilla frente al Valladolid, y el próximo fin de semana tendremos horario unificado con los partidos en los que hay algo en juego, tanto por arriba como por abajo. Serán todos los encuentros, que son hasta 7, en los que se juegan algo, el domingo a las 7 de la tarde. Gran jornada de radio, sin duda, para estar pendientes de todo lo que ocurra, y una jornada en la que el comité de árbitros pues ha decidido darle todo el protagonismo a dos tipos que se lo vienen ganando durante todo el año. Es lo que tiene pertenecer a una gran familia de árbitros, y han decidido, el señor Sánchez Arminio ha decidido darle a los Teixeira Vitienes, que son sin duda los peores árbitros durante este año junto con algún otro, ha decidido que le da pues dos partidos menores solamente, en el que juegan el Atlético de Madrid en casa frente al Málaga y el Barcelona en Elche, en el Martínez Valero. Así que los Teixeira Vitienes, perdón, tendrán la liga en su mano. Desde luego, señor Sánchez Arminio, se pueden hacer las cosas de otra forma, desde luego, pero bueno. Estamos pendientes también del sorteo de la Champions en Real Madrid, Atlético de Madrid. Las entradas, muchos aficionados buscan ir a Lisboa el 24 de mayo, y mañana en el Real Madrid tienen por la tarde el sorteo, reparto de 17.000 entradas. Incluso esta noche va a haber mucha gente que duerma en los alrededores del Vicente Calderón, buscando también conseguir su entrada para esa gran final de Lisboa. Enseguida nos cuentan la última hora de cómo está esa situación, tanto Sergio Valentín como David Vinuesa. Y en Barcelona, pues bueno, pues Zubizarreta decía que no iban a tomar ninguna decisión con respecto a Gerardo Martino. Gerardo Martino, es verdad que el otro día casi se despide de la prensa y de los aficionados culés en la rueda de prensa. Pero mientras que Zubizarreta decía que no se iba a tomar ninguna decisión hasta que no terminara la temporada, bueno, pues hoy ha sido cazado en Gabá, en la casa que tiene Luis Enrique aún allí, y parece que Zubizarreta ha estado junto con el cuerpo técnico de Luis Enrique planificando ya la próxima temporada. Así que, pues blanco y en botella, en este caso, pues culé y del Celta. Luis Enrique será el próximo entrenador del FC Barcelona si terminan llegando a un acuerdo, que por parte de Luis Enrique no debería ser ningún problema. Y esta noche vamos a hablar mucho de futuro, de fútbol importante, porque Vamos a recibir en unos minutos al candidato a la presidencia de la FIFA, al hombre que tiene que derrocar a Josep Blatter en la presidencia de la FIFA. Va a ser la primera entrevista que concede a una radio española, así que estamos expectantes. Son las 12 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Desde ahora, en Es Radio, Tiempo de Deportes. José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué le preguntamos a nuestros oyentes en Twitter?
Bueno, pues tras todo lo ocurrido este fin de semana, donde parece que nadie quiere ganar la Liga, ¿quién les parece el favorito ahora mismo a estas horas para ganar la Liga? Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, en ese orden, en otro orden, en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm.
Bueno, enseguida charlamos con el señor Jérôme Champagne, que es el candidato a la presidencia de la FIFA, pero antes os damos la última hora de los equipos involucrados en esa final de Lisboa y sobre todo para que los que estéis intentando acudir a la final sepáis qué es lo que podéis hacer a esta hora de la noche, que en el caso del Real Madrid es poco porque acaba de cerrar el sorteo para las entradas de Lisboa. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, a las 12 y 7 minutos, una hora menos en Canarias, ¿cómo está esa situación? ¿A qué hora es el sorteo mañana?
El sorteo mañana es a las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Iba a ser en principio por la mañana, al mediodía, pero al final el Real Madrid se ha informado que es a las 6 de la tarde y cuando termine, es decir, saldrá entre tal número y otro número, los que estén entre medias son los que tienen entradas para ir a Lisboa. Pues se anunciará
Chapán, Cava y
sí, sí.
Como el día del gordo.
Es como la lotería, porque sí. Hay tantas solicitudes que la probabilidad es muy muy pequeña, así que desde luego si te tocan unas entradas te tienes que sentir muy privilegiado.
¿A Luis Herrero le van a tocar o no?
Yo creo que va a mañar el sorteo para que vaya, yo creo, vamos.
Sabemos quién es la mano inocente, el año pasado fue Amancio, ¿eh?
Sí, no,
sí, sí, el año pasado fue Amancio.
Pues si es Amancio le toca a Luis Herrero.
No, no, no sé quién es la mano inocente, pero bueno, que inmediatamente van a saber quién les ha tocado, porque el Real Madrid lo va a comunicar a través de su página web e incluso va a enviar un correo electrónico a los socios, así que mañana a partir de las 6 que estén muy pendientes. Y según ha informado también el Real Madrid,
sí.
Son casi 25.000 peticiones, que no son 25.000 personas, porque cada petición puede tener de hasta seis entradas. Entonces podemos multiplicar, haciendo media, pon que es la mitad, 25.000 por 3, por ir a la media, porque tampoco se sabe. Pues imagínate todas las entradas.
O sea, que lo
pedido
de la media tampoco nos sirve de nada. Veremos mañana qué ocurre. Va a haber llantos, tanto para los que se queden fuera.
70 la más barata y pocas hay de 70.
Como para las que la consigan. ¿Qué más ha hecho hoy el Real Madrid?
Pues ha entrenado, después de ese empate que ha dolido bastante, la plantilla del Real Madrid ante el Valencia, pendientes de Modric, porque no jugó, se le espera ante el Valladolid, aunque hoy todavía sigue sin entrenarse con el grupo. Va a haber de nuevo rotaciones, volverá Pepe, y sobre todo la más destacada en cuanto a rotaciones va a estar en la portería, porque ya pensando en esa Liga de Campeones de la que hablamos, va a estar Iker Casillas en la portería. Lo decidió Ancelotti, Diego López y Casillas lo ven con buenos ojos. Además, Diego López, otra cosa no, pero es un gran profesional, así que Iker Casillas será el portero ante el Valladolid, primer partido en Liga para él, se va a estrenar y mañana
partido después del 13 de enero de 2013.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo mañana, una de las preguntas que me gustaría hacerle a Ancelotti es...
Atención, pregunta de Sergio Valentín a Carlo Ancelotti.
Si puso como...
No, hola, Sergio Valentín de Radio.
Sergio Valentín de Radio.
Sí. Te está señalando Ancelotti con la mano, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Sí. Ahí. A su izquierda.
A ese chico de blanco, sí, casualmente.
Sí. Sube la ceja en este momento.
Sí. Si puso como excusa una de ellas ante el empate ante el Valencia, el cansancio físico, ahora que ha tenido tan solo 2 días para recuperarse.
Pregunta muy larga, Sergio, hay que reducir la pregunta.
No, pero
¿cuál es la pregunta, Sergio?
Que si van a estar más cansados aún y entonces por lo tanto va a ser más complicado ante el Valladolid, ¿no? Porque ¿no?
¿Se la has consultado a Dieter o no?
No se la ha consultado. Te la consulto a ti ahora mismo en directo ante todos los oyentes. ¿Te parece bien o la
pues no le ha gustado mucho, ¿eh?
Sergio Valentín,
no.
Muchas gracias y hasta mañana. Buenas noches.
Bueno, hasta mañana.
Redactor de Atlético de Madrid en esta casa, David Vinuesa, buenas noches.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la última hora respecto a las entradas del Atlético de Madrid y cómo está eso? ¿Quiénes van a ir? Que yo creo que en Atlético de Madrid va a haber incluso todavía más peticiones que en el Real Madrid.
Bueno, te puedo decir que ahora mismo ya hay colas en el estadio Vicente Calderón, unos 300 seguidores aproximadamente. El domingo ya por la noche se acercaron decenas de personas para intentar coger sitio de cara a mañana, porque mañana se ponen a la venta las entradas para el primer turno, que ahora te explico un poco cómo lo ha hecho el Atlético de Madrid, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de forma ininterrumpida. Y bueno, el sistema del Atlético de Madrid es premiar la fidelidad y la antigüedad. Recibió un total de 16.970 entradas. se reserva 2.970 para compromisos con patrocinadores, veteranos, jugadores, familia, etcétera. Destina 13.050 a los abonados del Atlético de Madrid, otras 950 a las peñas rojiblancas de toda España, precios de 70 a 390 euros. Uh-huh. Y como te digo, mañana primer turno para los socios abonados que tienen como mínimo 25 años de antigüedad de forma ininterrumpida en el club, y también para los socios abonados con un abono total hasta el número 6.500. Así que como te digo, como se ha hecho en otras finales anteriores como Hamburgo, Bucarest, Mónaco, incluso Madrid contra el Real Madrid en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid no ha hecho sorteos, simplemente premia la fidelidad y la antigüedad del carnet de abonado que tienen los seguidores del Atlético de Madrid.
Gracias, David. Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana contaremos más información sobre esas entradas. Dani Ortín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En Barcelona, ya que estamos repasando a los grandes, en Barcelona solo se habla hoy de Luis Enrique.
Sí, aquí no ha habido tema de entrada, no está el Barcelona en ninguna final, pero sí que se ha hablado de Luis Enrique, actual entrenador de Celta de Vigo, que recibe el domingo al Real Madrid, pero que hoy se ha reunido con Andoni Zubizarreta, con el director deportivo del conjunto azulgrana, pasada las 12 del mediodía, como bien has dicho tú antes, en la casa que todavía tiene Luis Enrique en Barcelona, en Gavà. Así que vamos a ver qué significa esta reunión, pero todo apunta a que el que fuera jugador y capitán del Barcelona entre el 96 y el año 2004 puede ser el candidato número uno para la directiva azulgrana para sustituir a Gerardo Martino al frente del banquillo del Barcelona. Veremos a ver en qué queda esta reunión. No han sido muy hábiles ni Zubizarreta ni Luis Enrique, que han sido pillados por numerosos medios, pero ya vemos que hay un primer contacto para ver quién puede ser el que sustituya al técnico argentino.
Gracias, Ani. Tenemos a un gran protagonista esperando, así que en 30 segundos hablamos del futuro de nuestro fútbol, de lo que también nos importa a muchos, y hablamos con un candidato a la presidencia de la FIFA.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios en farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball.
Continuamos en la sintonía de Es Radio en tiempo extra y andamos preocupados con el futuro de nuestro fútbol. Os lo venimos contando a lo largo de esta noche. Creemos que es una buena semana para poner el foco en lo que puede ocurrir en los próximos años en las principales instituciones futbolísticas de nuestro planeta y sobre todo en la FIFA. Son muchas las críticas al señor Josep Blatter y por lo tanto queremos saber qué puede haber más allá del señor Blatter. El año que viene va a haber elecciones a la FIFA en junio de 2015 y esta noche tenemos el honor de escuchar por primera vez la voz en nuestro país. Es la primera entrevista que concede una radio española de uno de esos candidatos a la presidencia de la FIFA. Es el señor Jérôme Champagne, que ya nos escucha, es un ex diplomático francés que trabajó durante muchos años en la FIFA, de hecho fue mano derecha del señor Blatter. Veremos qué relaciones mantiene con el actual presidente de la FIFA, pero ya nos escucha el señor Champagne. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se encuentra, señor Champagne? Gracias por atendernos.
Gracias.
¿Por qué decide presentarse a la presidencia del máximo organismo internacional del fútbol?
Por una razón muy muy simple, es porque la globalización fue muy muy productiva, muy buena para el fútbol, que sin duda es el deporte número uno en el mundo, pero se ve también que la globalización, como en el resto de nuestras actividades humanas, trae también problemas. Y en el primer lugar es el crecimiento de las desigualdades en nuestro fútbol. Entre continentes, por ejemplo, hay más dinero en el fútbol africano hoy que hace 20 años, pero la diferencia con Europa creció. Y se ve también que el fútbol europeo perdió su homogeneidad, hay menos incertidumbre del resultado, hay una liquidación. Y me candidaté porque en 2015 tendremos que elegir dos avenidas, uh-huh, dos alternativas. Si sigamos en esta elitización del fútbol, el fútbol se va a tornar cada día como el baloncesto, en lo cual solamente una competición grande, la NBA, realmente es importante, en lo cual las competiciones de equipos nacionales no importan tanto y en la cual la Federación Internacional de Baloncesto no tiene mucha relevancia. Esta elitización es una solución que a mí no me parece buena. Estoy más a favor de la lucha contra estas desigualdades, la lucha para que el fútbol se quede más universal. Y entonces, para esta segunda alternativa, necesitamos una FIFA más fuerte, más democrática, más respetada y también más proactiva en la gobernanza mundial del fútbol. Es por esto que me candidaté también para fortalecer un debate que considero muy necesario en este siglo XXI.
Bueno, como escucharán nuestros oyentes, el señor Sampaio tiene un español magnífico. ¿Cuál es su relación con España?
Mira, mis padres abrieron una escuela de vela en Cataluña en 65. No aprendí el castellano en la escuela, pero lo aprendí en la playa. Entonces pido a sus oyentes y las disculpas de las equivocaciones y la tortura que voy a hacer a este grande idioma.
No, desde luego vemos que está hablando muy bien. Lo que sí tengo que decir es que, igual que usted habla muy bien el español, veo que no es del todo crítico con la situación actual de la FIFA, porque al final lo que nos viene a decir es que se presenta como presidente a las elecciones de la FIFA para sustituir al señor Blatter por una idealización del fútbol y buscando quizá más lugares comunes que otra cosa. No sé si usted, después de tantos años trabajando con el señor Blatter, sigue siendo muy afín al señor Blatter o no.
Mira, creo que claramente que la FIFA hoy tiene un déficit de imagen que tenemos que restaurar, que tenemos que corregir. No es diferente que la pérdida de respeto que atrae también las instituciones políticas o económicas. Pero tengo que decir al mismo tiempo que muchas de las críticas hechas contra la FIFA son bastante injustas. Le voy a dar un ejemplo muy, muy, muy claro. Hace un mes, un diario inglés salió la información que el presidente de la Confederación Asiática, el antiguo presidente, el señor Bin Hammam de Qatar, había dado $2 millones al presidente de Trinidad, antiguo presidente de la CONCACAF. Uh-huh. En todo el mundo salió en la prensa los títulos FIFA corrupta, FIFA un nuevo escándalo, FIFA tal, tal, tal. Pero mira, era un negocio ilegal entre dos presidentes de confederaciones que estaban en el comité ejecutivo de la FIFA por tener una responsabilidad continental. Y la gente tiene que saber también que las confederaciones, que juegan un papel importante, pero las confederaciones no son miembros de la FIFA. Las confederaciones continentales, la UEFA, por ejemplo, para Europa, es para la FIFA como la Liga Española para la Real Federación. Un desmembramiento, una delocalización para organizar una competición. Pero lo que pasa es que la FIFA es una federación de las 209 federaciones nacionales, incluyendo la Real Federación. Pero en los últimos 20 años, las confederaciones que no son miembros de la FIFA han tomado el poder y controlan hoy el gobierno de la FIFA, que es el comité ejecutivo. Entonces, e incluso se habla más y más que tenemos que volver al sistema que existía antes, cuando los miembros del comité ejecutivo estaban directamente elegidos por el Congreso de la FIFA, no a través de las confederaciones continentales. Entonces, la FIFA tiene que corregir su déficit de imagen, lo reconozco, pero al mismo tiempo hay que reconocer que muchas de las alegaciones contra la FIFA fueron hechas a la FIFA por el comportamiento de miembros de la pirámide, pero que no son directamente de la FIFA, que son representantes de otros entes en la FIFA, pero que no son adentro de la FIFA. Entonces, hay que corregir esto, pero hay que hacerlo sabiendo realmente lo que es justo y lo que es injusto.
Sí, pero veo que hay una serie de aspectos por los que enseguida le voy a preguntar, como por ejemplo la elección del Mundial de Qatar en unas fechas absurdas para todo el mundo, la elaboración de calendarios que solamente perjudican a los actores principales de todo esto, que son tanto los jugadores como los clubes. Cada vez están llegando más fondos de inversión que están desvirtualizando al fútbol global. Hace falta una adaptación tecnológica muy importante en el arbitraje, en el día a día del fútbol. Son aspectos que son claramente criticables y que debían tener un punto claro en la diana, que sería el señor Blatter, pero veo que sigue sin citarlo incluso.
Mira, bueno, en el caso de la decisión de diciembre 2010 para las Copas del Mundo 18-22, apoyo la decisión que fue que de devolver al Congreso, a las federaciones nacionales, la decisión. Porque mira, hasta la Copa del Mundo 66, la decisión pertenecía al Congreso. Entonces, una vez más, fue una reforma positiva de devolver la decisión a las federaciones. Sobre el tema de la tecnología, yo defiendo una posición de incluir más tecnología solamente cuando la pelota es parada. Sobre el tema de las acusaciones, tenemos que hacer todo de una manera transparente y yo apoyo totalmente la investigación que está haciendo por el estadounidense, el señor Michael Garcia. Tenemos que saber, porque no podemos ir a la Copa del Mundo en Qatar o en otro lugar sabiendo que obreros fallecieron en las obras. No podemos ir cuando hay una duda sobre las decisiones. Se habla de influencia política en países como Alemania, Francia y Brasil. Se habla de colusión también entre candidatos. Se habla de corrupción de votos. Y mi posición es muy clara. Tenemos que saber lo que pasó. Es claro porque la FIFA, la Copa del Mundo, pertenecen a todos los fans de fútbol en el mundo. No somos una entidad afuera del fútbol. La FIFA pertenece a todos. Entonces es por esto que me candidate, porque tenemos que mejorar esa imagen. Y tenemos que hacerlo con determinación y mucha fuerza.
Sí, entenderá, señor Sampaña, y supongo que los oyentes estarán percatando del asunto, que yo estoy muy sorprendido, porque cuando alguien se presenta para tratar de quitarle la presidencia a alguien que lleva tantos años como el señor Blatter, suele hacerle una oposición clara, directa y rotunda durante el periodo electoral. Veo que usted, como buen diplomático, está siendo muy diplomático con el señor Blatter, y entonces ya le tengo que preguntar directamente, ¿es usted el delfín del señor Blatter?
No, mira, esto, los que dicen esto son personas que no se atreven diciendo esto abiertamente. Yo hoy soy el único candidato. Entonces no voy a atacar ninguna persona, porque no puedo atacar personas que no son candidatos. Entonces no puedo estar en una situación, no estoy en una situación a atacar personas que no son candidatos. Veremos lo que va a pasar. Entonces no defiendo a nadie, defiendo a mis ideas, defiendo a una plataforma. Pero usted y sus oyentes puede notar una cosa, es que yo decidí hacer una campaña totalmente abierta, con una plataforma detallada. Después de mi anuncio en Londres, envió cada mes a todos los actores del fútbol una carta programática, la primera en febrero sobre el tema de las transferencias, después del desarrollo, y terceramente sobre la situación del fútbol europeo. Y cada uno puede ir a mi sitio internet www.jeromechampagne2015.com para ver. Estoy apoyado con Tele. Entonces, quisiera también que la FIFA entre en el siglo XXI. Estas elecciones van a ofrecer también una oportunidad para hacer todo diferentemente. Sobre un punto que usted mencionó, que se le llama en la prensa española el virus FIFA. Usted tiene toda la razón, pero ¿quién infla el formato de las fases de clasificación en competiciones? No es la FIFA, son las confederaciones. ¿Qué infla el formato de las competiciones de clubes? No es la FIFA. Una vez más, son las confederaciones. Una vez más, reconozco el problema. Estoy listo para corregir y mejorar esto. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser muy justos y ver dónde está la responsabilidad.
Sí, pero para ser justos, una de dos. Y ya que estamos entrando en situaciones concretas de su uh-huh. programa, y qué le gustaría hacer usted si llegara a la presidencia de la FIFA. Me habla de ese virus FIFA y de los problemas que tienen tanto jugadores como clubes cuando por calendario. Usted es verdad que habla de la UEFA y de la acumulación de partidos que se realizan a lo largo de la temporada por las competiciones domésticas y las continentales. Uh-huh. Pero en este caso, yo le pregunto. Antes hablaba de que no le gustaría que su FIFA se pareciera a la FIBA en baloncesto, es decir, que simplemente tuviéramos una competición internacional como es la NBA de máxima exposición y el resto tuvieran un nivel inferior, pero ya que ha citado usted al baloncesto y es un deporte que yo conozco francamente bien porque profesionalmente provengo de ahí, yo le pregunto si el calendario que se viene utilizando en los últimos años en el baloncesto y que ahora parece que se quiere cambiar más al modelo del fútbol, si a usted le parece el idóneo, que es todas las competiciones domésticas y continentales durante una época del año concretas uh-huh. y durante el verano todos los compromisos de selección, de tal forma que los jugadores no tengan que estar haciendo muchos kilómetros durante la temporada para amistosos, para partidos de representación de sus selecciones y no corran el riesgo de lesionarse.
Mira, es un debate muy interesante, pero usted, viniendo del baloncesto, sabe muy bien que las competiciones de equipos nacionales no tienen en el baloncesto la proyección y la relevancia de las competiciones de equipos nacionales en el fútbol. Es un mundo totalmente diferente, también por el peso de la NBA. Mira, ¿quién infló la fase de clasificación? Tenemos que ver. Y en mi última carta temática mensual sobre la situación del fútbol europeo, he propuesto que nos asentemos después y para ver una vez más tranquilamente la arquitectura de las competiciones, no solamente de clubes, pero también de los equipos nacionales. Es un debate permanente. Yo, cuando era consejero en la FIFA, trabajé mucho con el presidente Blatter para introducir un calendario internacional, y sus oyentes tienen que saber que antes del 1 de enero de 2002 no había ningún calendario internacional, solamente para ver lo que ya fue hecho. Entonces, usted tiene la razón, tendremos que trabajar mucho. Sobre el tema de la situación del fútbol, cuando se ve, por ejemplo, ¿por qué la liga inglesa sigue siendo competitiva hasta el último día? Tenemos que ver cómo se distribuye el dinero. Y lo que es interesante es que la liga inglesa es un modelo en cuanto el montón de dinero recibido por el equipo primero comparativamente al montón de dinero recibido por el equipo último, el vigésimo, es solamente de 1.5 a 1. En la liga alemana, 2.1 a 1. En la liga francesa, 3.7 a 1. En la liga italiana, 4.1 a 1. Y en la liga española, 11 a 1. Es decir que hay que trabajar. Si queremos continuar con la incertidumbre del resultado, con competiciones con mucha incertidumbre, tenemos que devolver, distribuir el dinero diferentemente. En la Liga de Campeones, entre el montón recibido por la Juventus el año pasado, 65 millones de euros, los 10 millones del Dinamo Zagreb, son 6.5 a 1. Es decir que hoy hay una influencia tan grande del montón de dinero que podemos casi ver el calendario, la clasificación al final del año, con embargo, los presupuestos. Tenemos que trabajar en este sentido.
Señor Champagne, un matiz. Lo está diciendo justamente en un año en el cual da la sensación de que la Liga Española se va a jugar por completo todo en la última jornada, con tres equipos arriba, con una serie de equipos abajo también, con cuatro partidos jugándose el descenso. Parece que estamos precisamente en un año con mucha igualdad, precisamente. Y usted habla de los repartos de derechos de televisión, que son los que usted cree que generan esa desigualdad, pero habría que preguntarle al señor Florentino Pérez y al señor Bartomeu, presidentes de Real Madrid Fútbol Club Barcelona, qué opinan de su opinión, que ya les digo que están en contra de lo que usted está diciendo, porque son conscientes de que son ellos los que generan el negocio, ¿no?
Sí, generan el negocio claramente, pero el Barça, el Real Madrid, necesitan también del Elche o del Granada para jugar la temporada. Entonces, y en su país hay un debate muy, muy fuerte sobre la centralización de los derechos de televisión. Entonces, no es un debate ajeno de la realidad. Y, por ejemplo, si hablemos de este debate, el CEO de la Liga Alemana pidió oficialmente a la UEFA que se distribuya el dinero diferentemente. Porque, por ejemplo, el Bayern Múnich recibe tanto dinero de la Champions que crea una distorsión en la competitividad de la Liga Alemana. Entonces, el tema de la desigualdad es un tema que es muy fuerte en el fútbol, pero no es solamente en el fútbol. Mira lo que está diciendo el Papa Francisco, lo que dice el presidente Obama sobre la pérdida del modelo estadounidense del ascensor social por la polarización que existe en la distribución de riqueza. Entonces, el tema del fútbol no es un tema solamente del fútbol, de la desigualdad, es un tema mundial y universal.
Bueno, hay una serie de asuntos. Como me estoy quedando sin tiempo, le voy a pedir que sea algo concreto en la exposición de los temas, porque antes hemos pasado por encima de algunos asuntos que me gustaría desarrollar ahora. Por ejemplo, la elección del Mundial de Qatar. Hablaba usted antes sobre no podemos ir a sitios donde están falleciendo obreros, pero independientemente de eso, con lo que evidentemente estoy de acuerdo, a nadie se le ocurrió que no se podía ir a un sitio a jugar un Mundial en las fechas habituales en las que se juega un Mundial.
Sí, usted tiene toda la razón, pero este debate lo hubiera debido tener antes de la votación, no después. La licitación para la Copa del Mundo 22 se hizo con fechas muy claras en el documento básico de la licitación. Para tener una Copa del Mundo en junio y julio 22 y una Copa Confederaciones en junio 21. Entonces, es como si en España, por ejemplo, se firmaría una licitación para una autopista entre Pontevedra y La Coruña y después de firmar el contrato se decía, bueno, lo vamos a construir entre Reus y Leida. Entonces, hay un problema moral. Y después, tenemos que modificar el calendario de muchas competiciones nacionales e internacionales durante tres temporadas. Una antes, una durante y una después. Entonces, hay que analizar. Y estoy totalmente al lado de los clubes y de las ligas que van a sufrir de una decisión que, en mi opinión, tiene que ser revista, que tiene que ser analizada. Entonces, mi posición es que tenemos que esperar el proceso de estudio para ver si podemos encontrar una nueva fecha y también terminar el proceso de análisis de la situación de los obreros, que no se puede aceptar hoy.
Otra cuestión importante sobre ese Mundial de Qatar está en la Copa Confederaciones, porque todo el mundo asume que el Mundial de Qatar va a llevar otras fechas diferentes porque no se puede jugar en verano. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que la Copa Confederaciones, de la que no se está hablando el año previo a ese Mundial de Qatar, se va a poder disputar en Qatar, como viene siendo habitual en todas las ediciones de Copa Confederaciones, que se realice un año antes en el país organizador del siguiente Mundial? ¿Cree posible también cambiar eso? No, ¿no?
Tendremos que cambiar esto también. Es exactamente el mismo debate. Es por eso que esta decisión va a tener consecuencias durante tres temporadas. Tres temporadas. Entonces, es por eso que hay un grupo de trabajo en lo cual las ligas europeas, los clubes y los sindicatos de jugadores están asociados para ver cuáles son las consecuencias. Entonces, una vez más, a un principio moral, porque una licitación, no, después de una decisión, no se puede modificar los criterios de la licitación. Y también tenemos que apoyar la investigación hecha por la Comisión de Ética de la FIFA para saber lo que pasó. Porque si hubo casos de alegaciones y elementos y hechos de corrupción, tenemos que saberlo también.
De hecho, veo que está de acuerdo en cuanto a la modificación del calendario tres años antes vista con una persona con la que hablábamos nosotros en este mismo programa hace casi un año, con el chileno Harold Nichols, que nos decía evidentemente que va a haber que cambiar ese calendario desde 2018-2019 para poder adaptarse todos los países a una Copa del Mundo que se va a tener que celebrar en los meses de enero, febrero.
Exactamente. El señor Harold tiene toda la razón. Por una decisión vamos a tener consecuencias en todo el mundo durante tres temporadas. Entonces hay que analizar las consecuencias sobre el fútbol, sobre estas competiciones y también las consecuencias que van a afectar todos nosotros. Entonces, en mi opinión, tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque las consecuencias van a ser muy pesadas.
Sí, pero no hay culpable de esas consecuencias, que es lo curioso de todo esto, porque hay consecuencias importantes, pero nadie dice, yo asumo la culpa de todo esto y me voy por donde he venido porque no se pueden tomar este tipo de decisiones.
Mira, es una pregunta que se tiene que hacer a los que votaron para Qatar. Pero uno de sus colegas del diario francés L'Equipe me preguntó en una entrevista para quién hubiera votado si hubiera sido un miembro del comité ejecutivo en diciembre de 2010. Yo contesté para Rusia y después para los Estados Unidos. Entonces, es la pregunta que usted hace con mucha razón, es una pregunta que se tiene que hacer a los que votaron para Qatar.
Sí. Otra cuestión importante de la que hablaba antes por encima y que a mí me preocupa mucho, los avances tecnológicos.
¿Sí?
Hay mucho dinero en juego cada semana en los campos de fútbol, señor Champagne, y no ayudamos para nada al árbitro. Da la sensación de que cada día son peores los árbitros y la realidad es que cada día tienen más presión porque cada día tienen más dificultad por sacar o por tomar buenas decisiones, correctas decisiones. Yo no entiendo cómo puede ser tan difícil de verdad que alguien se siente, que una serie de personas, que ustedes se sienten alrededor de una mesa y digan, vamos a poner definitivamente el spray para las barreras en todo el mundo, que no sea solamente en Brasil. Vamos a permitir que un árbitro pueda parar o que un entrenador pueda pedir una revisión como pasa en el ojo de halcón del tenis o como pasa en el fútbol americano. Paramos, vemos si el penalti es fuera o dentro y seguimos jugando y así no manipulamos el juego ni terminamos engañando a los aficionados, perjudicando a los jugadores, perjudicando a los equipos, perjudicando a todo este negocio que mueve muchísimo dinero.
Mira, concuerdo con usted completamente. A tres o cuatro años no hubiera contestado su pregunta de la misma manera, pero estoy visitando muchos estadios. Lo que veo es que en los estadios se instalan conexiones de Internet. Me recuerdo cuando niño yendo al Parque del Príncipe en París con un radio para escuchar el comentario del partido que estábamos viendo. Lo que está pasando es que dentro de poco los fans que irán a los estadios podrán tomar su smartphone y ver el partido que están mirando en el estadio. Sí. Es decir, que estamos en una situación donde vamos a tener 100.000 espectadores y un ciego que va a ser el árbitro. El otro día, en un partido de la segunda división francesa, que era entre Caen y Châteauroux, en el último momento, el equipo visitante anotó un gol con la mano. Pero este partido estaba difundido a la televisión francesa. Entonces, los jugadores de Caen corrieron a las tribunas tomando smartphones para mostrar al árbitro el replay.
Claro.
Entonces, no podemos continuar. Tenemos que ayudar a los árbitros, tenemos que incrementar también la justicia, porque estamos en una situación, vamos a ver la final de la Copa del Mundo con 200 millones de telespectadores y solamente un árbitro central que va a ser ciego. Entonces, mi opinión es que tenemos que introducir la tecnología paso a paso y solamente cuando la pelota es parada. Pero en caso de un penalti, también un gol anotado y cancelado por offside, tenemos que utilizar como se existe, por ejemplo, en el fútbol americano o en el tenis.
Bueno, señor Sampaio, me quedo sin tiempo y es una pena, pero le vamos a seguir muy de cerca porque dice cosas muy interesantes, a pesar de que por mucho que usted lo niegue, pero le veo muy cercano al señor Blatter en algunas opiniones. Es verdad que hablando de futuro sí que veo que puede realizar muchos cambios positivos para el fútbol internacional, pero le veo poco crítico con la situación actual, lo cual no me preocupa porque lo que nos preocupa a todos es el futuro. Pero le agradezco sobre todo que haya participado esta noche con nosotros, que nuestros oyentes tengan claro por dónde va su programa y, como le digo, le seguiremos de cerca y espero que podamos charlar antes de esas elecciones.
Gracias y mucho gusto.